¡Ay, la magia de la radio! Esa magia que nos permite cada semana saltar de provincia en provincia a pesar de los cierres perimetrales. Y hoy tenemos más destinos que mostrarte en Andalucía, ¿verdad, Mónica?
Uno de ellos nos va a llevar al pueblo más alto de Andalucía, que se encuentra en la provincia de Granada. Otro destino será un hotel con mucho cuento, en Conil de la Frontera, en Cádiz, ahora lo contamos. Y el tercero será la fábrica de Ojalata, una bodega muy singular en Júzcar, en la provincia de Málaga.
Pues esas son las propuestas de hoy en Destino Andalucía. Como siempre con los amigos de la Consejería de Turismo, comenzamos.
Hay un lugar donde la naturaleza es la auténtica protagonista. Un paraíso rico en contrastes que se eleva entre más allá de las montañas hasta alcanzar el cielo. Un lugar donde el pasado cobra vida entre las huellas de los primeros pobladores de Europa y la historia se respira a cada paso. Donde los sabores más auténticos te conectan con la tierra, con tu origen. Y la vida se vive intensamente. Altiplano de Granada. Vuelve al origen. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
A ver, Mónica, si yo digo pico más alto de la península ibérica, ¿tú qué dices?
Bueno, mira, no me quiero poner pedante, pero yo te digo Mulhacén, 3.479 metros de altura, el pico más alto de la península y el segundo de España, por detrás del Teide, que mide solo 239 metros más. Tampoco es tanto. El nombre viene de Mulaisa Aja. Ahsan, así lo diré, Mulay Ahsan, que es el antepenúltimo rey nazarí de Granada, que dicen que fue enterrado allí, en esta montaña. De Mulay Ahsan, pues ya saben, los andaluces que vamos mezclando, Mulay Ahsan, al final resumimos, Mulhacén. Uh-huh. El Mulhacén forma parte del Parque Nacional de Sierra Nevada y es curioso porque en su cumbre confluyen tres pueblos distintos, Huéjar Sierra, Capilleira y Trevélez.
Ajá. ¿Tú has estado en todo lo alto del Mulhacén?
Yo todavía no, pero en cuanto pueda salir, allí que me voy.
Pues yo ya estaba, fíjate. Y además es una auténtica maravilla, una auténtica pasada. Te falta el aire, eso sí, pero merece la pena, sin duda alguna. Bueno, todo esto que Mónica ha contado del pico más alto de la península ibérica, yo creo que quien más sabe de todo esto es el alcalde de Trevélez en Granada. Víctor Expósito, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, tres municipios que comparten cumbre, pero exactamente esos 3.479 metros, ¿dónde están? ¿En Trevélez, en Capilleira, en Huéjar Sierra? ¿Dónde están?
Pues se comparten, la verdad, como bien habéis dicho, porque cada uno da una cara.
Ah, amigo. O sea, que depende de por la cara que sube por un municipio distinto.
Exactamente.
Qué fuerte, fuerte, fuerte.
Eso bueno, es llevarse bien, ¿eh?
Sí, eso sí, eso es llevarse bien. No vamos a pisarnos entre hermanos, ¿no? Es lo que se suele decir. Bueno, hablemos de Trevélez en todo caso, que algo le toca del Mulhacén. Decíamos antes, uno de los pueblos más altos de España. Estáis a 1.476 metros de altitud. ¿Quiénes fueron los de Cerebrao que dijeron vamos a montar aquí un pueblo?
Pues la verdad es que tiene mucha historia.
Uh-huh. A ver, por ejemplo, ¿quiénes fueron esos primeros pobladores?
Pues mira, la historia habla un poco que los orígenes de Trevélez no están claros, aunque todo parece indicar que sus primeros habitantes se asentaron aquí antes de la islamización de la comarca. Fue en el siglo VIII a.C. cuando se inicia la ocupación musulmana de la península con la llegada de los árabes. En esta época es cuando se configura el actual Trevélez, con las características que hoy presenta en el municipio. Y luego ya nos viene nuestra historia, que aún la recordamos, que es tras la toma de Granada por los Reyes Católicos, pues fue ya cuando la sublevación de las Alpujarras y se repobló con cristianos procedentes de Galicia, Castilla, León, Asturias y Navarra principalmente.
Bueno, y todos los antecedentes, alcalde, de este pueblo actualmente, el turista, que seguro que es de Galicia y que es de Castilla, seguro, pero ¿qué es lo que va buscando ahí en un fin de semana con vosotros? ¿Cómo lo puede pasar? Supongo que disfrutando mucho de la naturaleza, ¿no?
Sí, la verdad es que la naturaleza y la gastronomía son nuestros platos fuertes, como solemos decir. Además, siempre tenemos el jamón, pero la naturaleza, siempre tenemos innumerables rutas de senderismo. Estamos actualmente digitalizando algunas para que aquellos que se atreven menos, como la subida al Mulhacén, pues puedan dar un paseo más ameno durante la mañana y así poder disfrutar del paisaje más cercano.
Es complicado subir al Muracén. Pedro está en forma. El alcalde de Trevélez lo sube normalmente.
Yo subí en un 5 de agosto, que es un día muy especial.
Yo todos los 5 de agosto subo.
¿Pero y qué pasa ahí el 5 de agosto en Trevélez? Es en la fiesta del pueblo, ¿no?
Que tenemos la romería, el Día de la Virgen de la Nieve.
Bueno, alcalde...
Hacemos noche justo antes de llegar al Muracén, en la zona de Siete Lagunas, que es un paraje maravilloso, y ya el día siguiente, el día 5, pues subimos ya en romería hasta el pico del Muracén.
Qué bueno, eso me lo tengo que apuntar yo, a ver si este verano podemos hacerlo. Que decía yo, alcalde, que las grandes empresas de marketing pagan un montón de dinero y piensan un montón para que conseguir que la marca, su marca, se identifique de forma rápida, clara, contundente, y vosotros lo habéis conseguido, porque yo digo, Trevélez, y a mí a la cabeza directamente me viene un jamón. ¿Esto cómo se ha conseguido?
Pues la verdad que ha sido el gran esfuerzo de los jamoneros en conservar lo tradicional, que a día de hoy... se materializa con una IGP de jamón de Trevélez que procura de garantizar la calidad del producto. Entonces ha sido de antepasado y se ha mantenido, que algunas veces se pierden las cosas por el camino, pero aquí no, aquí se ha reforzado con una IGP que le da la calidad.
Qué bueno. Por cierto, que en este programa de Ciudad Andalucía estamos pensando en hacer algo relacionado con el mundo de los jamones de nuestra comunidad autónoma, así que ya le llamaremos para esto de los jamones más para hablar más detenidamente, ¿vale?
De acuerdo.
Fenomenal. Víctor Expósito, alcalde de Trevélez, gracias por estar con nosotros, que sea un éxito este verano Trevélez y el Muracén, y que el 5 de agosto podamos subir otra vez arriba al pico en una romería normal y corriente sin pandemia y nada de eso, ¿eh?
Pues sí, eso esperemos.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego.
Eres tú, el príncipe azul que yo soñé.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Érase una vez que se era un príncipe cuya madre insistía una y otra vez en que debía casarse. El joven príncipe era apuesto e inteligente, pero pese a eso... había alcanzado la treintena sin encontrar una princesa con la que contraer matrimonio. Bueno, así comienza el cuento La princesa y el guisante de Hans Christian Andersen. Y esto, Mónica, hija de mi vida, ¿qué tiene que ver con un programa de turismo? A ver.
Pues mira, tiene mucho que ver, Pedro, porque seguro que ese cuento se lee muchísimo en un hotelito muy especial que se encuentra en el casco histórico de Conil de la frontera, en Cádiz, se llama Hotel La Princesa y el Guisante, un establecimiento, claro, allí yo creo que todo el mundo se lo sabe de memoria. El establecimiento tiene una decoración pues que gira en torno al famoso cuento de hadas que ha conquistado tantos corazones infantiles, ¿no? Bueno, los huéspedes pueden disfrutar de una terraza muy especial, ajardinada, con tumbonas, una bañera de hidromasaje, en fin, una cama balinesa. ¿Dormirá a gustito la princesa? ¿O le molestará el guisante? Esa es la gran pregunta.
Bueno, el propietario del establecimiento al que le vamos a preguntar es Juan Poblador. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz Día del Libro.
Gracias, igualmente. Es verdad que no lo habíamos dicho. Y hoy, precisamente, con lo de Hans Christian Andersen no viene que ni pintado. Oye, ¿debajo de cada colchón de vuestras camas hay un guisantico?
Pues ni mucho menos. El guisante, como en el cuento, pasa a formar parte de la joya de la corona y lo tenemos en una urna expuesto para que todo el mundo aprecie su belleza.
Anda, mira tú por dónde. Bueno, entonces cuéntame, porque yo quiero saber, ¿por qué le ponéis al hotel lo de la princesa y el guisante?
Nos inspiramos en el cuento de Andersen porque aunque habla de un príncipe que buscaba encontrar una princesa verdadera, también habla de la incapacidad de esta de poder descansar, y justamente porque notaba un guisante a través de los 20 colchones y de los 20 edredones, así que ahí es donde entramos nosotros, ¿no?
El descanso es lo que vamos a encontrar, entre otras cosas, en este hotelita. Pero, Juan, se encuentran con Il de la Frontera. A ver, ¿yo qué voy a poder hacer tanto en el pueblo como en los alrededores? Pues no voy a estar todo el día durmiendo encima del guisante. ¿Qué puedo hacer por ahí?
Bueno, pues por aquí, aparte de tener unas playas maravillosas, tenemos también una ruta gastronómica increíble. El pescado aquí es, sabéis que es espectacular. Tenemos unos pinares espectaculares, así que, bueno, aparte del mar, hay también otras muchas cosas que hacer.
Porque, Juan, es un hotel, bueno, por supuesto, Conil se asocia al verano, a las playas, pero ¿es un hotel y una zona donde yo me puedo ir en primavera o en invierno y disfrutar de un Conil distinto?
Totalmente. De hecho, creo que cada vez se está desestacionalizando más, ¿no? creo que Conil es un lugar donde hay una temperatura fantástica durante todo el año y no es necesario recurrir solamente al mes de agosto para disfrutar de esto, ¿no? Creo que se puede venir en primavera, a final del verano, incluso en invierno, ¿no? Se pueden hacer muchísimas actividades, desde montar a caballo hasta hacer pesca submarina, kitesurf, o sea, ofrece yo creo que multitud de actividades.
Pues ya sabéis, Conil de la Frontera, si queréis descansar en condiciones y con un guisante debajo del colchón, pues lo mejor es acudir a un establecimiento como este, el Hotel La Princesa y el Guisante. Y si ya encontráis al Príncipe Azul, pues agárrate y a disfrutar, ¿verdad? Bueno, Juan, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
A vosotros.
Gracias, hasta luego.
Valle de Lecrín. Un paraíso de naranjos y limoneros. Junto a la Alpujarra se encuentra el fértil Valle de Lecrín, donde plantaciones de naranjos y limoneros perfuman el aire con el embriagante aroma de su azahar. Antiguos molinos, restos de castillos musulmanes y cortijos salpican esta tranquila y luminosa región situada al sur de Sierra Nevada. En el descenso de la ciudad de Granada a la costa tropical, pocos kilómetros después de pasar el Suspiro del Moro, se inicia el bello Valle de Lecrín, una zona también conocida como el Temple por sus agradables temperaturas. El verde paisaje está salpicado de pueblos blancos. Padul es el primero en el descenso hacia el Mediterráneo. Su laguna posee magníficas condiciones para la observación de aves migratorias y está adaptada con miradores y visitas guiadas por naturalistas. Este humedal cuenta con una peculiar turbera en la que han aparecido restos de animales prehistóricos, lo que ha dado lugar a la creación de la Ruta del Mamut, un sendero de 8 kilómetros apto para toda la familia. En el margen izquierdo de la autovía A44, Durcal destaca por su espectacular puente de lata, una estructura ferroviaria de hierro que salva un río y su bosque de ribera. Y poco más al sur, Nigüelas posee dos joyas, una geológica, su falla catalogada como monumento natural, y otra industrial, el Molino de la Erilla, una de las almazaras más antiguas y mejor conservadas de Europa. Antes de llegar al embalse de Béznar, en el lado derecho de la carretera se sitúan pequeños pueblos llenos de encanto y tranquilidad: Lecrín, Conchar, Murchas, Mondújar, Chite, Melejís, Restábal, Saleres. En este último merece la pena calzarse unas barranqueras y adentrarse en el Barranco de la Luna, que ofrece una corta excursión de recorrido fluvial que se adentra en una garganta de paisaje y luz asombrosos. La gastronomía del Valle de Lecrín es un fiel reflejo de su pasado mozárabe y de su entorno. De las cocinas de sus restaurantes salen platos típicos como el remojón de naranja y bacalao, migas, conejo en salsa de tomate, choto al ajillo, calabaza frita, pucheros de hinojos, mousse de mandarina.
Se nos rompió el amor de tanto usarlo.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Bueno, después de este paseíto que nos hemos dado por el Valle de Lecrín en la provincia de Granada, nuestro siguiente destino nos lleva a la localidad malagueña de Júzcar.
Sí, sitúate en el municipio de la Serranía de Ronda, pero en el año 1725. Es cuando se inician las obras de la Real Fábrica de Hojalata de San Miguel, lo que se puede considerar el primer alto horno de España y la primera industria siderúrgica nacional. La fábrica estuvo en funcionamiento hasta 1788 y a partir de ese momento pues se convierte en un centro de encuentro y escondite de bandoleros y contrabandistas. Pero a principios del siglo XXI comienza un proceso de restauración y se convierte en una bodega artesana y ecológica.
Y el propietario de esa fábrica de hojalata y responsable de ese milagro, de revitalizarla y ponerla en funcionamiento, es Enrique Ruiz. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica, Pedro.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ha afectado la situación, antes de nada, que estamos viviendo desde hace más de un año en la bodega y en las actividades que habitualmente soléis organizar en ese espacio?
Pues la verdad es que nos ha afectado bastante porque, pues con el confinamiento, nosotros parte de nuestra actividad la dedicamos al enoturismo y obviamente todo esto estuvo parado. Pero cuando las circunstancias lo permiten, la verdad es que se nota que la gente tiene ganas de campo y tiene ganas de disfrutar de la vida. Entonces, en los momentos en los que los confinamientos son más suaves, se nota que la gente regresa.
Y ahora mismo, Enrique, ¿qué posibilidades brindáis en la fábrica de hojalata? ¿Qué podemos hacer si queremos pasar, por ejemplo, un fin de semana con vosotros?
Pues mira, lo principal es que tengáis ganas de probar unos vinos naturales y ecológicos deliciosos. Y para acompañar este vino, pues os ofrecemos una cata con aperitivo, os ofrecemos un almuerzo maridaje con los vinos, incluso como estamos en un lugar con un acceso un poco difícil, pues también os ofrecemos la posibilidad de que os quedéis a dormir después de una cena y de haber disfrutado de los vinos.
Bueno, pues nos quedamos.
Para que no tengáis que volver por ese camino con unas copas de más.
Claro, pues nada, pues hecho, nos quedamos. La fábrica tiene la declaración de Monumento Histórico Industrial, se encuentra en plena naturaleza. ¿Qué actividades nos recomiendas para hacer en los alrededores al día siguiente de habernos tomado unas copitas?
Bueno, pues lo más bonito es hacer paseos por el monte. Estamos, imagínate, en el centro de la Serranía de Ronda, que es la reserva de la biosfera más grande de Europa, que incluye la Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda, Grazalema y Alcornocales. Y por aquí pues se pueden organizar una serie de senderismos maravillosos. Y además ahora en primavera está el campo espectacular.
Espectacular. Esa zona es que nos encanta a Pedro y a mí. Por cierto, ¿le habéis dado ya uso a la antigua iglesia que tenéis? ¿Algún uso expositivo, por ejemplo?
Bueno, la iglesia, que ya no es iglesia, pero que lo fue en su momento, hemos hecho allí, pues hemos celebrado bodas, hemos celebrado alguna presentación de libros, y ahora lo tenemos como un templo del vino. Ahí es donde el vino duerme, una vez embotellado, el año o dos años que esperamos para sacarlo al mercado, y entonces pues está ahí, del lugar donde duerme el vino.
Oye, y ya que estás hablando de vino, Enrique, ¿qué tal ha salido la cosecha de este año? Sobre todo, ¿cuántas variedades estáis produciendo ahora?
Pues mira, estamos aquí tenemos, bueno, la plantación de Pinot Noir más meridional de Europa, que es una cosa muy interesante, y luego tenemos dos variedades andaluzas, que es la Tintilla y la Moscatel Morisco, que es un vino blanco seco, y luego tenemos Garnacha. Y al mismo tiempo ahora gestionamos unas fincas en Ronda que de unos propietarios que no tienen bodega, y nosotros le damos el mismo tratamiento de ecológico que le damos aquí, y que son Cabernet y Petit Verdot.
Qué bueno. Oye, Mónica está deseando saber dónde tiene que acudir para reservar ya directamente una cata. ¿Hay alguna web, algún sitio donde se pueda informar?
Mira, mejor es que entres en internet, ¿sí?, en Google, bodega fábrica de hojalata, y ahí tienes el teléfono, y por WhatsApp se comunican con nosotros y les atendemos dándoles toda la información.
Qué bueno. Bueno, pues Mónica, ya sabes, apúntatelo en la agenda, porque este es un sitio que nosotros, que estamos haciendo el programa Destino Andalucía desde la provincia de Málaga, de momento
ahí sí podemos ir.
A Cádiz no, pero ahí sí podemos ir. Pues Enrique Ruiz, como siempre, gracias por atendernos. Enhorabuena por todo lo que has hecho por esta fábrica de hojalata, y a seguir trabajando por ella. Gracias.
Pues nada, que viva el vino de Málaga.
Sin duda alguna, que viva el vino. Gracias, Enrique.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Todo esto que te hemos contado hasta ahora, en un instante, lo tienes en la web.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Y hoy cerramos Destino Andalucía con esta voz, la de Rozalén, que en junio comienza gira, Mónica.
Voz inconfundible en ella, en esa gira, va a presentar su último disco, El árbol y el bosque. El primer concierto va a ser el 4 de junio en el Auditorio Municipal de Málaga, con entradas desde 50 euros. Y el siguiente concierto, el 11 de junio, en la Plaza de Toros de Córdoba, con entradas desde 39 euritos.
Pues con Rosalén abrimos las puertas a un nuevo fin de semana, que espero tenga como destino Andalucía. Ese es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo. Nos encontramos en 7 días. Ahora sí, seguimos contándote lo que te interesa con Expósito y La Linterna.
Ahora que vivo sola, que como sano tengo voluntad para correr. Ahora que ando en pelotas, decoro al gusto, llego desahogada a fin de mes. Ahora que presumía de independencia, ahora que en cada puerta tenga un amor, pareces tú. Me soporto en soledad. Ahora que pienso en alto, soy humanitas, escojo de la tele yo el canal. Ahora que poco espacio en los armarios, ahora que no dependo de papá, ahora que ya no le echo cuentas a nadie. Pareces tú. Contigo.